Ayer nos llegaba una nota de prensa, una nota de prensa de una plataforma que se llama El Día Después. Esta plataforma se ha querellado contra el Consejo de Ministros. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a su representante, a un abogado, José Ignacio Sánchez Rubio. Muy buenas, casi tardes.
Pues sí, falta una hora para las 2 de la tarde. Buenos días.
Don José Ignacio, la gente se pregunta o duda de que si esta plataforma tiene detrás algún tipo de movimiento o de tendencia política.
Bueno, pues dos cosas. Primero, esto no es una plataforma, no es ninguna asociación, no es ningún grupo organizado. Le explico ahora. Y segundo, si dudan, pues será porque, no sé, porque no hayan leído lo que aparece en una página web que hemos organizado al efecto y que se llama después.info. No hay ningún interés ni personal, ni crematístico, ni ideológico, religioso, sindical, de ningún tipo.
Dicho esto, aclarado que no pertenecen a ninguna formación política y que sí que han presentado esa querella, lo que sí que ahora sí vamos a decirles, y usted es la persona representante que se lo puede explicar, es cómo han llegado a esto, cómo han llegado a presentar esa querella.
Bueno, pues esto fue una iniciativa de un grupito de abogados conocidos de aquí de Madrid que solíamos, porque ya como no se puede salir de casa, hemos suspendido aquellos encuentros que teníamos, encuentros de tipo profesional y también amistoso. Tomamos un café y charlamos de nuestras cosas. Y surgió el tema de la epidemia, de los efectos que estaba produciendo, y le hablo cuando estaba empezando. No imaginábamos que iba a llegar a donde ha llegado.
¿Estamos hablando de marzo, de principios de marzo?
Estamos hablando de mediados, finales de marzo. Perdón, que estoy afónico de tanto hablar.
Me imagino, porque hoy le habremos entrevistado comunicación, prensa, radios, televisiones, ¿verdad?
Claro, bueno, es nuestra obligación también en la medida de lo posible difundir esto, pero que quede claro que es nuestra obligación, que esto no es una devoción ni un ánimo de protagonismo ni de publicidad ni nada de esto, ¿eh? Necesitamos el tiempo para trabajar en lo nuestro. Entonces les decía que surgió esto y pensamos, ¿cómo puede ser que todo esto siga adelante? Ya se habían producido muchísimas víctimas y pensamos que detrás de esto, bien considerado, es posible que exista algún tipo de conducta delictiva, que en su caso se depurará en los tribunales, en la actuación o en la falta de actuación o en la falta oportuna de actuación por parte de quien creemos que está obligado a tomar esas medidas, que es el gobierno. No solo lo creemos, sino que posteriormente es el órgano político que ha tomado las decisiones que nos están alcanzando a todos nosotros y que conocemos bien. Entonces, el primer problema que teníamos es que cada afectado era de un lugar de España, bueno, que estaban repartidos por toda la península, ¿verdad? Bueno, la península e islas. Y bueno, se nos ocurrió decir algo por ahí a través de las redes sociales y esto corrió como otra pandemia y se ha llegado hasta el último rincón de España, ¿eh? Y en eso estamos. Empezaron a llamarnos compañeros abogados de todas partes que, conocedores de la idea y encantados con ella, estaban dispuestos a colaborar, a participar, igual que nosotros, sin cobrar un duro, sin cobrar, ¿eh? Simplemente porque creíamos que nosotros, que nos dedicamos a como operadores jurídicos a la administración de justicia, alguien tenía que poner en marcha algo, ¿verdad? y de forma desinteresada empezaron a abundar, y hemos llegado a tener más de 2.300 llamadas de abogados y procuradores que estaban dispuestos a asumir la representación y la acusación sin cobrar nada, insisto, sin ningún interés subyacente, ¿de acuerdo? Simplemente por
nuestro responsabilidad moral, ¿no?
Sí, por nuestro sentido de la obligación para con los demás, Y bueno, empezamos así, empezó a llamarnos gentes afectados por esto, por personas que han perdido a uno o más familiares como consecuencia inicialmente del virus, y empezamos a preparar el trabajo. Nos hemos pasado más de un mes de esfuerzo duro, y el día lunes pasado presentamos esa querella, que está, para el que la quiera ver, no hay ningún inconveniente. Está colgada en esa web que le digo, después.info, con las tres V doble delante y tal.
En sí, usted ha dicho que no es ninguna plataforma, ninguna asociación.
Bueno, a ver, discúlpeme, cuando le digo que no es ninguna plataforma, de alguna forma estamos organizados, pero no tenemos personalidad jurídica alguna, ni tampoco nos guía una esencia clara o un objetivo claro que no sea el de presentar la querella. Y esto, cuando se haya tramitado la querella y se haya concluido, pues aquí no sigue nada, no hay plataforma ninguna, no hay organización, bueno, la organización interna que tenemos para repartirnos el trabajo únicamente.
En este caso, cuando se presenta la noticia, como a mí me ha pasado, nos vamos todos a la noticia como una asociación, una plataforma del día después. ¿Esto está bien dicho o cómo lo hubiera presentado?
Yo no diría, bueno, a ver, cuando varias personas se juntan, pues forman un grupo, ¿verdad?
Sí.
Lo podría usted llamar familia, asociación.
Un grupo de perjudicados, ¿no?
Pero es que tampoco, ellos tampoco forman parte, tampoco forman un grupo ninguno, son gente individualmente que ha conocido esto y ha dicho, oiga, yo quiero que se haga justicia sobre mi padre, mi hijo, mi esposa, que ha fallecido, además en condiciones infrahumanas, es lo que le digo, Hablo de lo que me cuentan, porque yo no he visto ningún caso, no soy testigo presencial, Personas hacinadas en pasillos de hospitales y tal. Todo esto será o no culpa del gobierno, eso se depurará en el proceso, ¿verdad? Pero, insisto, no hay ningún grupo, ninguna, en el sentido de grupo que tenga un objetivo, No hay, esto no tiene, me han preguntado más de uno, pero hay una finalidad política de cargarse el gobierno. Digo, bueno, mire, personalmente le puedo decir que no tenemos ninguna intención de que esto tenga unas consecuencias políticas. Evidentemente, si tuviéramos una sentencia condenatoria, cosa que falta mucho para ver eso en el supuesto de que llegara, muchas consecuencias políticas tendría, pero no es lo que nosotros buscamos. Lo que buscamos es que se haga justicia.
Que se haga justicia. José Ignacio Sánchez, le dejamos seguir trabajando en este tema.
Pues se lo agradezco,
en este tema,
porque lo que nos falta es tiempo. Mire, voy a aprovechar, si a usted le sobran un par de
horas
por ahí, envíemelas por aquí por WhatsApp o por teléfono, ¿Cuánto nos hace?
Pero bueno, en principio felicitarle por a usted y hágalo extensivo a la gente que le está ayudando esta iniciativa, y iniciativas como estas es de las que carecemos, porque en definitiva los políticos sí tienen una responsabilidad, y si lo hacen bien si lo hacen bien, muy bien, y si lo hacen mal, tendrían que depurar responsabilidades.
Claro. No, mire, yo, perdóneme que le haga un apunte al final, ¿no? Todos tenemos una responsabilidad de nuestros actos. El Código Penal, como norma reprobatoria de conductas, digamos, merecedoras de castigo, pues no distingue de personas. Si alguien comete un robo, pues habrá de ser castigado con independencia de la posición social que tenga o tal. Para eso está el proceso en el que se analizan las causas o las razones, los motivos, y puede que usted se haya apropiado de algo, ¿verdad? pero no sea culpable de ese delito por los motivos que se puedan, ¿verdad? El homicidio, que es privarle de la vida a una persona, mire, vamos a morir todos, ¿eh? Perdóneme que se lo diga a usted y yo y todos los demás, vamos a morir, ¿eh? No sabemos cuándo, pero lo que castiga el Código Penal es que alguien prive de la vida a otro. Eso es lo que se llama homicidio. Y se puede privar a la otra de la vida a otro, pues clavándole un cuchillo, dándole dos tiros, envenenándole, etcétera. Pero también se le puede privar la vida, se le puede quitar la vida, privándole de los elementos necesarios para poder conservarla, ¿eh? No hablo de falta de auxilio, tal, impedir, como en este caso nos parece que ha hecho el gobierno, impedir que el virus se propague, tomando las medidas adecuadas o no adecuadas, pero las medidas
que tomó,
que luego posteriormente se han tomado.
Sí, sí, sí.
Que todos los científicos están de acuerdo, yo no entiendo de eso nada, que si se hubieran tomado antes, mire, una semana antes, según varios informes que tenemos de personas que se dedican a esto, ¿verdad?, de científicos. Estas medidas tomadas una semana antes, y no quiero referirme ni al 8M ni a ninguna historia, una semana antes, hubiera reducido en el 62% el número de contagiados. Lo que significa que, obviamente, o siguiendo la misma proporción, hubiera reducido en un 62% el número de fallecidos. Es decir, que en lugar de tener 26.000 fallecidos, o 27.000, como dice el gobierno que hay, ¿verdad? Hubiera habido, pues, ¿cuánto? 8.000. Yo creo que esto no podemos jugar con las vidas estadísticamente.
Sobre todo tenemos que ser responsables de los actos, ¿eh?
Claro, y eso es lo que nosotros decimos. Si son responsables, pues tendrá que aplicárseles el mismo correctivo que se le aplicaría a otra persona. ¿De acuerdo?
Don José Ignacio Sánchez, encantada de haber hablado con usted y espero que no sea la última vez que hable con usted.
Si esto, por supuesto que no. Si esto sirve de verdad para que la gente que está escuchando su programa recupere la fe y la esperanza en que tengamos una vida razonable, con sentido común, no este dislate en que estamos viviendo, pues mire, gracias a usted.
Habrá valido la pena, ¿no?
Por haber ayudado.
Muchas gracias y muy buenos días, don Ignacio.
Que usted tenga un buen día.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Vila-real al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648 73 19 64 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula ALTA i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648 73 19 64. Informa't a fundaciocaixarural.org.